El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy lunes 2 de marzo del año 2026. Estamos a 101 días del Campeonato del Mundo. En una hora estaremos a 100 días en territorio...
norteamericano.
Norteamericano.
Sí. Norteamericano incluye todos los tres países, ¿no? México, Canadá y Estados Unidos.
Correcto, porque los tres son de Norteamérica. La frase del día. Lo que haces habla tan fuerte que no puede oír lo que dices. Ralph W. Emerson. Don Steven, ¿cómo le ha ido?
Muy bien, don César Augusto, muy bien. Muchas gracias. Un saludo a toda la gente que nos oye y nos ve. Siempre un placer estar en este, el programa más icónico del deporte en Colombia. Sí, los hechos, las acciones, siempre hablarán mucho más que todas las palabras juntas.
Lo demás es carreta. Sí, cuando uno habla carreta, carreta y no hace nada, el tema se complica.
Ahora, yo también valoro mucho una persona que hable con claridad.
Sí, eso es.
A mí me gusta mucho, a pesar de que a veces digan, no, es que este es muy enredador. No, a mí me gusta la gente que se exprese bien, que utilice el lenguaje bien, en fin.
Que hable bonito.
Que hable bonito.
Que hable bien. Por ejemplo, ¿fue penalti el que le dio la victoria al Tolima sobre Nacional o no fue penalti?
Para mí no,
en lo Para absoluto. Mí tampoco, pero ya vamos a hablar del tema. Porque antes...
Pero se nos volvió costumbre, ¿no, César?
Es que ese es el tema complicado.
No, ¿costumbre? Pero cuando es Nacional, yo siento que tenemos como un síndrome de Peter Pan, ¿no? Peter Pan era el... ¿Era Peter Pan? ¿Era el que le robaba a los ricos y le robaba a los que tenían...?
Robin Hood.
Ah, ese era Robin Hood. Uy, estoy confundiendo los personajes.
Confundiendo. Terrible. Usted confunde el pato Donald
Trotsky.
Con Drácula.
Pero mire, ¿por qué le digo que tenemos ese síndrome de esa historieta? Porque es que cuando se trata de Atlético Nacional, como que el resto del país dice, ah, no importa, eso fue Nacional. Ah, Nacional es el rico. Nacional es el que le regalan de vez en cuando. Ah, bueno, está bien. No, la medida tiene que ser para todos. A todos hay que pitarles correctamente, sea un grande, sea un chico o sea un medianito.
Y el tema complicado es que eso generó desconfianzas en Atlético Nacional y en la hinchada, y críticas a Arias y críticas a los jugadores. Hay que decir que tanto Nacional como Independiente Medellín y no sé Tolima, no mire la nómina bien del Tolima.
¿Qué pasó con Tolima?
Utilizaron equipos mixtos, pensando en lo que viene el fin de semana a nivel de Copa Suramericana y Copa Libertadores. El miércoles a las 7:30, O'Higgins recibe al Tolima. Tolima también utilizó algunos jugadores.
Pero muy buenos también.
Muy buenos también, como Nacional y como
Mira, Adrián Medellín. Parra fue titular.
Qué mal jugó ese Parra. Ay, a
Nieto
mi María.
Fue titular.
¿Qué mal jugó y cómo lo dejaron tanto tiempo en la cancha?
Guzmán fue titular, no.
No, el Tolima tuvo un equipo más sólido.
Titulares.
A las 7:30 el miércoles tendremos Nacional Millonarios. Nacional se utilizó una nómina mixta. El jueves, América Bucaramanga a las 7:30. Por Copa Suramericana también.
Es un gran partido.
Gran partido. Y el jueves, por Copa Libertadores, Juventud de Uruguay, Juventud Las Piedras de Uruguay, ante el Independiente Medellín. Pero déjeme antes hablar un poquito del impacto de los ataques de Estados Unidos e Israel
al Mundial,
a Irán. Pues lo primero es que la finalísima en Qatar, en el Lusail, donde fue la final del Mundial.
Un estadio absolutamente espectacular el Lusail.
Maravilloso. Sí. Entre Argentina y España se canceló en Qatar. Están buscando sede. Apuntan a México, Estados Unidos o Canadá, que son las sedes del Mundial y que digamos que están listas para recibir cualquier equipo de alta magnitud. Los partidos entre Arabia y Egipto, Qatar-Serbia y Qatar-Argentina, amistosos para el Campeonato del Mundo que se iban a hacer en Medio Oriente, se cancelaron. Los partidos de la Liga de Campeones de Asia se cancelaron. La fecha del 27 de marzo, que es libre para partidos amistosos, había varios en esa zona que ha sido atacada. Bahrein no tenía fútbol amistoso, pero Dubái, Emiratos Árabes y Doha, Qatar, sí los tenían. Y se habla de la posibilidad de que Irán no asista al Mundial.
No, pues es que es muy complicado.
Muy complicado. Si Irán decide no asistir al Mundial, se teme por el famoso boicot de otras elecciones que son simpatizantes del régimen iraní de la actualidad y que podrían no ir al campeonato del mundo.
No son muchas.
Y la Fórmula 1, pues en Bahrein, en Doha y en Dubái, también están a la expectativa.
Falta mucho.
Ha dicho el presidente de la FIA que está a la expectativa y falta efectivamente mucho para eso. Bueno, comencemos con el partido Tolima Nacional. Muy buen primer tiempo del Tolima. Pasó por delante de Atlético Nacional, lo presionó, fue agresivo en la recuperación, lo enredó, no lo dejó salir y le generó varias llegadas importantes que pues Nacional sintió. Ya para el segundo tiempo, al minuto 49, se presenta el penalti a Tatay Torres.
Penalti. Jugó un gran partido.
Jugó muy buen partido. Sí. Además, cogió la pelota, dijo yo lo pateo, exjugador de Atlético Nacional, y le pegó muy bien. Pero Tatay, no te tires tanto, Tatay. Te tiras, cada que te tocan, brincas como si fuera un muñequito de esos. Un caucho de plástico que rebota enormemente. En esta jugada, el jugador de Atlético Nacional simplemente pone la pierna y él se va y se tira cuando ve que la pelota se le va un poquito larga y no era penalti. El VAR respetó la decisión del árbitro, que estaba muy cerca. Pero, Steven, yo creo que aquí el VAR sí considera que no es penalti, tiene que darle una manito al árbitro y salvarlo.
Pero sobre el partido, César. Por eso le dije yo que este señor era revolucionario. Y usted no me lo ha querido creer.
Pero pues,
no digo, sé si va a ganar el campeonato.
Porque presiona arriba, muchos presionan arriba.
Es que revolucionario es ser un inquieto.
No, pero
revolucionario es no conformarse con lo que...
¿Usted cree que no es más revolucionario el técnico de Internacional o el técnico de Pasto?
Déjeme terminar, señor.
Bien pueda, bien
pueda. Me pone todos los ejemplos que usted quiera.
Bien
pueda. Pero déjeme terminar.
Bien pueda.
El señor lanzó su línea de tres atrás. Yo no lo había visto con línea de tres este semestre al Tolima.
Pero eso es revolucionario. Pero sí. Alejandro Restrepo lleva toda la vida jugando con línea de tres.
¿Sabe por qué?
Con esa salió campeón con el Pereira, con el Medellín juega línea de tres.
Porque con Barbosa y Valencia taponó absolutamente la salida de Bello y Moreno. Y no los dejó acercar.
No, y Arrieta, Mera y...
Intrascendentes.
Y Angulo jugaron bien.
Intrascendentes los jugadores que estaban por fuera en Atlético Nacional en ataque. Intrascendentes. Toda de Lucas González. Y cuando viene la expulsión de Angulo, que entre otras criminales, esa falta de Angulo pues sobre Cardona, recompone y manda un poquito más al centro a Guzmán a meterse entre los centrales y ayudar. A mí sí me parece que Lucas González tiene una visión del juego mucho más clara que muchos técnicos
bueno,
en este
país.
Bueno,
pero eso es distinto decir que tiene una visión más clara que otros a decir que es revolucionario.
¿Sí?
La línea de tres no es revolucionaria
en el mundo, nunca.
Venga,
pero es que yo no le estoy diciendo que le está reinventando el fútbol.
Pues
estoy diciendo que es un revolucionario porque las revoluciones se hacen a partir de la incomodidad con cierta situación y del replanteo. Y él es un tipo que replantea permanentemente sus equipos. Y este equipo, a ver, sí, tiene una buena nómina, pero está lejos de ser la nómina de Atlético Nacional.
Más revoluciones poner a Casco por la derecha para utilizar a Samuel Velázquez por el sector izquierdo.
Uy, no, qué revolución. ¿Y cómo quedó el partido?
No, pero no creo.
¿Quién lo ganó?
¿Pero usted cree que el Tolima ganó por eso, por tener a Casco por la derecha?
¿Quién lo ganó?
Ah, no, pues
¿quién
es
lo
que...
ganó?
No, ¿cómo no. que quién lo ganó?
¿Quién jugó
entonces
mejor el...
entonces ¿quién ganó
jugó
y
mejor
por
el
eso
partido?
El señor...
¿Y quién jugó mejor el partido?
Lucas González es revolucionario, no es
¿quién jugó
Steven?
Mejor el partido con
no,
menos
no,
herramientas?
Jugó mejor el Tolima y ganó bien el Tolima. Porque fue más que Atlético Nacional. Pero no me diga que porque ganó el partido, entonces el señor Lucas González es revolucionario.
Pero lo ganó
yo
bien.
Yo sé que su simpatía...
Bien pensado.
Yo sé que su simpatía y su cercanía...
No, yo no
y
tengo
su
ninguna cercanía con el señor Lucas González.
Con Lucas González
cero cercanía
son muy importantes.
Tengo con Lucas González.
Entonces rectifico.
No me llama,
su
no lo llamo, no me interesa.
Y su complacencia con Lucas González y su admiración es total. Y eso me parece muy bien.
Ah, no, sí.
Cada
eso
uno
sí.
admira
admiro,
al que quiera. Pero de ahí a decir que es un técnico revolucionario, perdóneme.
Admiro su valentía, admiro su...
Valentía la de Hernán Darío Herrera, esa sí es valentía.
Hablando de cercanía, pues es que me echas a mí el pato de que es que yo soy muy amigo de Lucas González, no hablo con él desde hace rato.
No, estoy hablando de una cercanía
rato. Yo no
conceptual.
Soy amigo de los técnicos, detesto ser amigo de los técnicos.
De una
técnicos.
Cercanía
no me gusta ser amigo de los técnicos.
conceptual.
Sí, no, no.
Pero tranquilo, no, no, no se no, pero ponga por si acaso, colorado, por si acaso. Ni se alborote de esa manera. Bueno, lo cierto es que el Tolima gana bien. Me parece, Steven, que las dos expulsiones fueron correctas. Eduard Bello pega un patadón y la de Jan Angulo también.
Bueno, la Angulo, de verdad, Angulo, hay que revisarse. Eso hubiera podido ser muy trágico. Hubiera podido reventarle la cara al jugador Cardona. De verdad la sacó barata.
Sí, sí, le
Cardona
pegó.
Cardona la sacó barata.
Además, uno no hace un taco hacia atrás mostrando los taches. Le pegó una patadona a Cardona impresionante.
No, criminal, César.
Impresionante.
Criminal. Y no es ningún niño, tiene 24 años, pues, como para haber dicho, no es que le falta experiencia, no. No,
el Esgot, que es la calidad de las situaciones de remates a portería, del segundo tiempo de Nacional es 0-14.
Y eso 0-14. Que en el primero tuvo 0-70, ¿no, César?
0-84
en el general.
Y Tolima 1-35 y Tolima 0-71 en el segundo tiempo. La verdad es que en el segundo tiempo el partido no tuvo tanta claridad como lo tuvo para el Tolima en la primera parte. Porque de todas maneras, con 10... Bueno, el primero que se quedó con 10 fue Nacional, minuto 26. Ya ahí le tocaba cambiar un poco. Me parece que se pudieron demorar los cambios. Cardona ya al final no era el jugador que podía intentar colaborar en solidaridad con el equipo teniendo 10 jugadores. Y el partido de Parra, a mí me sorprendió la salida de Gerson González, ¿sabe? El partido de Parra me pareció muy malo y el técnico lo tuvo durante muchísimo tiempo. A Parra lo sacó al minuto... ¿No lo sacó?
Sí. No, Parra lo dejó.
No lo sacó.
El que sacó fue a Gerson González, que usted estaba diciendo que no estaba de acuerdo.
Y metió a Sandoval por...
Gerson salió en el minuto 46, César.
Sí, a mí me sorprendió, el más flojito, pero él tiene todas las razones para
el más flojito,
sacarlo, ¿no?
El más flojito para mí de Atlético Nacional, pues por supuesto Bello, que sí, que le sacan la roja.
No, lo de Bello fue pobre.
Pero lo de Aidar, muchacho, viene bajando partido a partido.
Sí, partido, pero en el penalti no comete falta.
No comete falta. No, estoy hablando desde del desarrollo del juego.
Correcto.
Yo creo que en el desarrollo del juego ha mostrado mucha imprecisión. Mire, de la defensa, de la saga defensiva de Atlético Nacional, el que más mal entregó el balón fue Haider.
Sí.
El que más mal lo entregó. Y en duelos individuales, el que menos duelos individuales ganó. Bueno,
además, defensa. Steven, vi que en el primer tiempo el partido fue muy cortado, mucha patada, sobre todo de Zapata. Mateus estaba ahí con él. Al final, el dato del invicto del Tolima frente a Nacional en condición de local es medio aterrador.
Sí, es
13 partidos sin que el Tolima pierda en el Murillo Toro con el cuadro Atlético Nacional. Y todos sabemos, pues, la estructura y la nómina que tiene Atlético Nacional.
No, pero sobre todo, César, mirando las estadísticas, es que fue muy superior el Tolima, porque es que tuvo el balón, tuvo la mayor cantidad de opciones de gol, tuvo la mayor cantidad de remates.
Tuvo
al arco.
El balón mucho, 63% la
cantidad,
del porcentaje.
La cantidad de pases, César, 482 contra 272. Es decir, la verdad es que hubo un concierto del Deportes Tolima. Lo que pasa es que pues no se pudo reflejar más en el resultado.
Bueno, concierto no tanto. El concierto requiere de una orquesta sincronizada en toda su dimensión. Jugó mejor, fue superior al Tolima, ganó bien, pero de ahí a que...
Pero como vos decías hace poquito decías que Nacional fue muy superior al América, pero muy superior. Utilizaste un término que ya se me escapó.
¿Sí?
Sí.
Pero que te molestó.
Pero por supuesto, porque eso no pasó.
No, pero fue superior al América. No. Ahora, Nacional tiene con qué ser superior a cualquiera.
Debería ser.
Pero sí. El tema es que no lo ha sido. Y eso debilita un poco la condición de Diego Arias, que a mí me parece que es muy buen técnico, que sigue teniendo un gran rendimiento, casi del 70%, pero tiene que ganar. Ahora, le hago una pregunta. ¿Esto podría afectar a Nacional de cara al partido del miércoles frente a Millonarios?
Sí, de pronto puede llegar un poquito con la moral abajo. Ahora, si usted mira los dos partidos que tiene Atlético Nacional pendientes, si los llegase a ganar, por supuesto, sería líder.
Se mete
si
en la pelea. Ganar.
No,
claro.
Líder, César. Haría 21 puntos. Y tiene 7
tendría
jugados.
Tendría 3 más que
tendría
los líderes.
18 y 3, 21. Y hoy Internacional tiene 18 con 9 jugados.
Y el Pasto también tiene 18. Sí, ahora...
Ahora, América tiene 16, pero un partido menos también.
El podría partido ser 19. Donde se juega prácticamente todo Nacional es el del miércoles. El del miércoles, porque trae la misma estructura del torneo pasado, porque mantuvo la nómina, porque renovó a jugadores como Alfredo Morelos, que no era fácil, porque cambió a Cándido por Casco, que es muy bueno.
Pero le estás metiendo presión a Nacional, eso no es normal en César Augusto Londoño.
No, no le estoy metiendo presión.
Está diciendo que se la juega toda el miércoles.
Es que la tiene.
¡Epa!
¿Usted sabe qué pasa, si Nacional pierde?
¿Qué pasa?
Uy, yo no quiero ni pensar en la afición ni en los directivos, que son así rapiditos para tomar decisiones.
¿Pero qué pasa?
No, sí. Yo espero que no pase nada. Si pierden, espero que no pase nada.
¿En serio?
Sí, claro.
Nacional es un
pero
equipo...
Pero que tienen presión. Nacional, ay, Dios
equipo,
mío.
César, Nacional es un equipo que si pierde, tiene que pasar algo.
No.
Porque los equipos grandes son...
Depende de cómo pierda.
Sismológicamente mucho
depende
más
de cómo
fuertes que los chiquitos. Nacional no es un equipo chico.
Ahora, le
donde
digo una
se
cosa.
Pierde, se elimina de una Copa Suramericana y no pasa nada. No, 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 no. Nacional. Nacional es un equipo donde si se pierde, hay que tomar decisiones.
No, 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 no. Ese es el gran problema, que no dejan correr los procesos y no dejan que un técnico y una nómina se asienten.
¿Qué es
y puedan
un proceso,
rendir.
Señor Londoño?
Un proceso es la continuidad de un trabajo donde se planifica a mediano y a largo plazo, no ya. Al partido de mañana.
Nacional no puede,
ese es un proceso.
Nacional no puede planificar sus títulos a largo plazo, con todo respeto.
Sí,
lo
pero
digo.
Un título Nacional se gana en 20 o 19 fechas del torneo regular. Y en
por eso, sí,
seis fechas
en el torneo regular, sí.
De los cuadrangulares o en menos, en cuatro, bueno, en seis, no, en 12.
Por eso,
porque
el,
son partidos de ida y vuelta.
No,
en seis.
Venga,
en seis.
No me enrede con las cuentas. Sí, en el torneo regular, sí. Pero en la Copa Suramericana, que es un partido, usted no me diga que es que a largo plazo. A largo plazo nada, pierde, lo eliminan, fracaso monumental y a tomar decisiones.
No, y hay un tema en favor de Nacional que juega en contra si no saca el resultado. Que juega de local, que tiene más nómina de Millonarios, que tiene más trabajo que Millonarios, pero bueno, habrá que ver cómo se plantea el partido. ¿Le preocupa la situación del Cali, que no le pudo ganar a Fortaleza?
Sí, y ahí es donde va otra vez el temita ese del proceso. Bueno, el Cali al fin, que el Cali despega, no despega.
No, no despega.
El Cali hace un buen partido.
No despega y hoy la presión es para Gamero.
Pero César, es que cuando va a despegar, un partido bueno, dos malos. Un partido bueno, uno regular, uno
sí,
bueno.
Es el lío.
O sea, la intermitencia más absoluta y hoy está fuera de los ocho.
¿Pero usted cree que Gamero puede recomponer el camino o no? Yo creo que sí.
Pues sí,
uy,
Gamero es un tipo capacitado.
Desconfianza total.
No, Gamero es un tipo capacitado. No, no, no voy a decir que es mal técnico, pues muy buen técnico. Pero César no ha dado pie con bola en Cali. Así de sencillo.
Mire, a veces...
Pues con todo el respeto del profe Gamero, lo admiro. Le aprecio su don de gentes y demás, pero los resultados son muy flojos, y ya no lleva ni uno ni dos meses. Le cambiaron la nómina, trajeron tremendos jugadores, y el equipo sigue jugando al garete.
Mire, el Cali empató 1-1 con Fortaleza de local, empató 0-0 con Bucaramanga de visitante, que fue un buen resultado, porque el Bucaramanga es el único equipo que no ha perdido en la liga. Le ganó a Nacional 1-0. Ese fue un resultado que alivió un poco las cargas. Cayó ante el Inter Bogotá 3-2. Empató de local ante Millonarios 0-0. Y le ganó al Pasto 3-0. Perdió con Águilas 2-1. Y le ganó al Independiente Medellín 3-1. Tampoco es una mala campaña.
Está fuera de los ocho, César.
Ese es el lío, pero...
Ah, no. Casi nada.
Sí.
Y aparte está peleando descenso. No, 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 César. No. La campaña no es buena. No, no, la campaña no es buena. El Cali es un equipo grande también. Ya le invirtieron, trajeron jugadores competentes y nada.
Tiene 3 ganados, 3 empatados, 3 perdidos.
Hombre, es una campaña muy promedio para un equipo como el Cali.
Sí, sobre todo que la expectativa era mucho más alta y la verdad es que el esfuerzo por contratar jugadores fue importante. Bueno, el Pasto sigue arriba, sigue peleando.
Ahora, yo no
sigue
tocaría,
ganando.
Vea, pa satisfacción suya, yo no tocaría a Gamero hasta el final del semestre. Si no se mete a los 8...
Uy, pero ¿de dónde el presidente de la Asociación Sacatécnicos sacó un acto de generosidad y sensatez?
Ahora, si matemáticamente queda eliminado de los 8 antes de que se acabe el todos contra todos, ahí sí podada, total podada. Pero mientras tanto, no, hay que dejar que termine el semestre.
Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que la campaña del Bucaramanga es buena?
No, no es buena. Es muy buena, porque no ha perdido.
Y es octavo.
Sí.
Es octavo con mucha menos nómina
que el Cali.
Le lleva 2 punticos al
con
Deportivo
mucha
Cali.
Mucha menos nómina
bueno,
que el Cali.
Ahora, le pregunto una cosa. ¿Usted cree que el Cali se mete? La tiene bien difícil.
Lo estoy dudando.
Porque, mire, tendría que sacar o a Bucaramanga, o a Tolima, o a Junior, o a Nacional, o a Once Caldas, o a América.
No.
Porque la verdad es que hoy creo que al Internacional de Bogotá y al Pasto no lo sacan de los 8.
¿Al América sí?
No. No, yo no creo que saquen a la América, por supuesto que no. Pero digamos que la América con 16 puntos está en ese margen de riesgo. Pero en cambio los otros con 18 puntos, claro que tienen un partido más.
Entre Cali y Once Caldas, pues tampoco es que yo diga, uy, sí, el Once Caldas por encima del Cali va a estar. Eso fijo. El Once Caldas tampoco es que me genere mucha confianza.
¿Nunca te ha generado confianza el Once Caldas?
No, cuando hizo esa campaña en la Suramericana, sí.
¿Sí?
Sí, claro.
¿Y el Junior te está generando confianza?
¿Cómo no?
El Junior es
Alfredo Arias.
Uy, el Junior es otro que con ese nivel defensivo... ¿Usted vio el partido frente a Jaguares?
Sí.
¿Lo ganó?
Pero en el primer tiempo...
No sé por qué.
No, porque Jaguares es muy flojo definiendo.
Flojo. Mire, Jaguares tuvo dos balones en los palos. Tuvo por lo menos 3-4 oportunidades más de gol. En el juego aéreo le ganó siempre al Junior de Barranquilla. A mí me preocupa lo del Junior.
A mí no.
Y me preocupa un poco lo de Arias, porque que no ha podido organizar bien la defensa. Le han hecho 10 goles al Junior. 10 goles. Más de un gol por partido.
Usted se preocupa por cositas.
Junior
ha vivido con temas de errores defensivos y complicaciones defensivas desde hace rato y sale campeón con eso.
¿Usted sabe cuántos,
eso no es nuevo.
¿Usted sabe cuántos goles?
Eso no es nuevo.
¿Usted sabe cuántos goles le han hecho al Nacional?
Poquitos.
5.
Muy poquitos.
5. Y sin Tecillo. A Tecillo lo guardaron para el partido del miércoles. Con Tecillo, Nacional en defensa es otra cosa, porque Haidar me parece que no da la confianza que esperaban diera cuando lo trajeron del Junior de Barranquilla. Bueno, y hagamos la pausa y vamos a hablar del Medellín, porque la situación del Medellín sí que está complicada.
No, pero esperen el proceso, diría César.
Me da un dato muy bueno Diego Aristizábal de Tu Piel Roja.
Señor.
Datos espectaculares de la América de Cali. Si Irán se llega a retirar del Mundial por el conflicto bélico, será reemplazado por Irak, que estaba en el repechaje, y Emiratos Árabes pasaría a disputar la repesca con Bolivia y Surinam. Lo que pasa es que el tema de Emiratos Árabes también está complicado, y el de Irak también, porque los ataques de Estados Unidos tocaron a Irán y a Irak. O sea que habrá que esperar cómo se maneja el tema.
Un cupito para Venezuela, estaban diciendo los colegas venezolanos.
No.
Está difícil, ¿no?
No. Dice el general Álvaro Miranda, revolucionario relativo a la revolución, persona que participa en la revolución o lo promueve, total a lo que manifestó el señor Arce, o sea que está acá con usted.
Pero por supuesto, ¿no? Es que César es revolucionario, es proponer algo distinto, no nuevo. Necesariamente, pero distinto.
No, distinto. Y es que es muy distinto jugar con tres defensas.
Ya tuvimos esa discusión, César. Soltá un poquito porque...
No, corregí.
No, porque voy a corregir.
Pues porque usted está confundiendo términos con hechos.
Usted acaba de decir que el arriero es revolucionario. Yo quiero ver en qué revolucionar el arriero.
En jugar con un solo volante de marca. No, estoy diciendo que puede ser mucho más revolucionario. ¿A usted no le parece que es más revolución poner a Casco por la derecha?
¿Pero para qué? O sea...
No, ¿para qué no? Pues,
¿Cuál fue el resultado de poner el Casco por derecha?
Bueno, espero que...
No, pero ¿cuál fue el
resultado? Espero que cuando pierda el Tolima no me digas... ¡Uy! No, se cayó el revolucionario.
Perder. No, es que el Tolima... Guardiola es un revolucionario, el berraco, y pierde.
Pues tampoco es que sea un revolucionario. ¿Revolucionario de qué? Si lo que hace Guardiola fue lo que hizo Cruyff toda la vida en el Barcelona. ¿Revolucionario de qué? No se aterre. ¿Qué ha hecho Guardiola de revolucionario? A ver...
No, César,
dígame qué ha hecho. Lo que hizo Guardiola en el Barcelona, revolucionario,
señor
lo que hizo
Londoño,
en Alemania.
Señor
que a un fútbol de poder, de potencia, de contundencia en la parte física y en las transiciones, intentó volverlo de manejo y de toque,
señor
eso
Londoño,
sí. Pero
si
no
yo,
me diga que el fútbol Londoño, de Guardiola es nuevo en la historia del fútbol mundial.
Señor Londoño, si yo dirigí al mejor equipo de la historia para mucha gente los sondeos barre el equipo de Guardiola, si yo dirigí ese equipo, si yo lo construí, porque no estaba construido, no merezco que me llamen revolucionario.
No, no merece.
Usted acaba de decir que un tipo por poner a un lateral izquierdo y lateral derecho sí es revolucionario.
No,
arriero por poner un solo volante es revolucionario.
Estoy simplemente
pero Guardiola
comparando.
No. Es decir, el señor
Steven,
Londoño lo que acaba de hacer es poner por encima al arriero y a Diego Arias. por encima de Guardiola.
No, no, no diga esas
palabras más, palabras
no,
menos.
No, Steven, mire, no diga esas cosas, no, porque le quedan ridículas a usted, que es un hombre inteligente.
Eso le digo yo a usted.
Y que es un director de una enorme capacidad.
Un absurdo, mire, lo que acabo,
mire,
de escuchar.
Mire, el señor Guardiola no hizo nada nuevo en el Barcelona. Simplemente lo que otro técnico ejecutó y fue brillante, como el señor Johan Cruyff, lo ejecutó a la perfección, lo hizo maravillosamente bien, contrató a los jugadores que eran. ¿Usted cree que lo de Guardiola fue revolucionario?
Dígame.
A ver, mencióneme un hecho táctico de Guardiola que ha sido revolucionario. Un hecho en el Barcelona que fue brillante y para algunos el mejor equipo de la historia y del mundo. Para mí no fue el mejor equipo de la historia, pero en su momento fue el mejor equipo del mundo y lo ganó todo, las 6 coronas. Pero mencióneme un solo detalle que haya sido distinto al fútbol que estaba inventado.
Yo quiero que usted me diga cuándo hemos visto en otro momento o episodio de la vida un falso 9, casi que un 10, como Messi, terminar
no,
siendo... No, déjeme terminar, déjeme terminar, que
usted
no me ha dejado terminar. Con la cantidad de goles que terminó haciendo porque jugaba detrás del 9 cuando el tipo empezó como 9 y Guardiola lo retrasó. ¿Y cuándo hemos visto? Bueno, ya últimamente sí, pero en esa época. Que pusiera un 10 en la primera línea de volantes... Porque es que Iniesta era un 10.
No, en la primera línea de
en
volantes.
En la primera
no,
línea de
Busquets.
Volantes. En la
no
primera
me venga con
línea
el cuento
volantes.
De que
no,
Iniesta...
Señor. Que no. Se liberaba...
Entonces James jugó en la primera
liberado,
línea de volantes del Real Madrid...
Señor
cuando
Londoño,
jugaba con
que quedaba
Modric
liberado
con
era distinto.
No, hombre.
Que quedaba
no,
liberado
Steven.
Era distinto, pero jugaba en la primera línea con Busquets
no, no,
y
Steven.
Con Xavi
no, no, no.
Hernández.
Jugaban Busquets, Xavi e Iniesta.
Pero ¿cómo es de fácil... ¿Cómo es de fácil?
Jugaba con un gran
¿cómo es de fácil tumbarle
que
el argumento, señor Londoño? Porque bastante ha dicho Guardiola, que él en el Barcelona no necesitaba esquemas, que él no utilizaba ni siquiera esquemas, que él utilizaba roles, posiciones y responsabilidades
el
que le delegaba a los jugadores.
El fútbol posicional recontrarrequete inventado en el fútbol de antes. Mire... Guardiola no hizo nada distinto. Ahora, si usted me está hablando que jugar con doble 9...
No puede defender al arriero Herrera para decir que Guardiola no hizo nada distinto, por Dios.
Y no me diga que lo estoy comparando porque eso sería un abrupto que no cabe ni siquiera en la mente de alguien que quiere imponer un concepto sobre otro que simplemente está diciendo que el señor Lucas González no es revolucionario. ¿O es que usted está poniendo a Lucas González a la altura de Guardiola?
No, por supuesto que no.
Por eso, entonces no me ponga a mí a decir que yo estoy poniendo o al arriero Herrera o a otro técnico colombiano a la altura de Guardiola. Eso no tiene sentido. Mire, dejemos la discusión así y avancemos.
Tengo
sondeo.
Sí.
Eso.
Para usted fue penalti a favor del Tolima. Me están vaciando acá. Para usted fue penalti a favor del Tolima, sí, 63%. No, 37%.
Ya ese es un porcentaje alto.
Mire lo que dice Mauricio Morales.
Alto.
El fútbol revolucionario fue cuando empezó a hacerse el pressing. El toque-toque de Maturana, por ejemplo, fue revolucionario.
Sí.
Ah, pero ¿cómo así, César?
Pero es que el toque-toque de Maturana fue en el 88, lo de Guardiola fue en el 2009.
¿Y lo de Cruyff cuándo fue?
No, fue...
¿Y lo de Rinus Michels cuándo
fue? En los
80. Fue?
No, no, momentico. Rinus Michels no tenía toque-toque. La selección de Holanda no tenía toque-toque. La revolución de Rinus Michels fue la presión, fue la famosa manada, la presión a la pelota con todos los jugadores. Y la gran revolución de esa selección de Holanda era que no había posiciones fijas, que todos jugaban al ataque o a la defensa y podían intercambiar puestos de manera clara con respecto al espacio que utilizaba el rival. Ahí empezó el fútbol posicional,
o sea,
con Rinus Michels.
O sea, que era un equipo intenso que presionaba y ya está.
No,
y,
no, no.
Pero ¿cómo elaboraba?
Intenso, que
César.
Presionaba. No, elaboraba porque tenía grandes jugadores.
Pero elaboraba.
Pero no era un equipo de toque-toque, era un equipo de una enorme velocidad. No, Holanda no tocaba la pelota.
Ah, bueno.
Holanda iba rápido de frente y no tenía la posesión y el manejo del balón al estilo Maturana o al estilo de Guardiola en el Barcelona, que era muy distinto. Guardiola le daba la pelota vueltas y mil pases antes de poder generar una construcción ofensiva. Mil pases hacía.
Yo no necesito, normalmente no necesito refuerzos, pero aquí voy a llamar un refuerzo. Voy a llamar un refuerzo pues por...
Bien, pues ya, llámelo.
Le dije a Diego Rueda. César acaba de decir que la Holanda de Rinus Michels no tocaba el balón. ¿Es eso cierto? Vamos a ver qué me dicen.
¿Y usted cree que Diego Rueda le va a arreglar el problema y lo va a defender?
Solamente quiero saber qué opina.
No, tocaba la pelota, pues por supuesto, porque hay que tocar el balón para construir. Pero la Holanda no tiene nada que ver en el manejo de la pelota al Barcelona de Guardiola. Nada que ver. Pero bueno, sigamos. Mire, noticias. Antes de seguir con el Medellín. ¿Lo del Junior ya lo evacuamos o no?
No, señor. Usted dijo que le preocupaba el tema defensivo.
Me preocupa enormemente. Es un equipo que comete errores defensivos. Pero, es que Jaguares le haya llegado como le llegó y le haya ganado prácticamente todos los balones aéreos, me parece preocupante para Junior.
Diego Rueda dice que qué barbaridad está diciendo, don César Augusto Londoño.
Bueno, eso dice Diego. ¿Entonces Diego es palabra de Dios?
No, pero...
No, palabra de Dios es otro.
Que recuperaban con presión alta, pero que sí tenían toque permanente.
No, pues es que todos los equipos tienen que tocar la pelota. Pero usted me quiere comparar la Holanda de Rinus Michels, la Holanda del 74, con el Barcelona de Guardiola. Nada que ver. Dos equipos completamente diferentes.
Pues porque la presión...
Esa es la discusión.
La presión no la hacían 4 ni 5, como en la Holanda de Rinus Michels.
No, la hacían casi que 10.
Pero sí subía mucho el equipo y grupalmente, colectivamente...
La presión del Barcelona arriba era contundente.
Era insoportable.
Porque tenía... Y un jugador que la gente olvida, Pedro, el centro delantero, que era fundamental en esa selección de Guardiola.
Viviana Vargas dice, uy, hijo de madre, se calentó esto. No. Es que el fútbol hay que hablarlo con vehemencia.
Mire, la selección Colombia se va a despedir, lo ha confirmado Ramón Yesurún, el 29 de mayo con un amistoso en el Estadio El Campín de Bogotá. Está confirmado ya la ciudad de Bogotá para despedir a Colombia. Y el amistoso va a ser ante Chile o ante Perú. ¿Cuál preferiría usted?
¿Ante Chile o ante Perú? ¿Y sí. ¿Qué par de equipos flojos hoy en día?
Bueno, pero es que tampoco podíamos traer a la selección de España, ¿no?
Pero yo diría que Perú compite un poquito más hoy en día que Chile, César.
¿De verdad?
Sí, Chile ya es ni el recuerdo. Lo que pasa es que nosotros vivimos desde el recuerdo, pero hace rato no compite.
Mire, hay un...
Esa noticia la habíamos dado hace rato, ¿no?
Sí. La noticia de Bogotá estaba totalmente confirmada hace rato. Mire, son más de 23 quejas por parte de clubes colombianos ante la comisión arbitral por el tema de los árbitros. Águilas Doradas va a elevar hoy una queja formal ante Conmebol y ante FIFA por el desempeño de Nicolás Gallo en el VAR. No entiendo por qué Águilas va a ir a Conmebol y a FIFA si no está clasificado a torneo internacional.
Pues es que es como la siguiente instancia.
Es como
de
sapear a Gallo ante la instancia superior.
Claro, y un poco decirle a la federación, usted no está solucionando esto, pero no está bien, César, porque la que tienen que solucionarlo directamente la federación, ¿no?
Sí.
Ahora, ¿qué pretende? No sé qué pretenden. ¿Que Gallo no pite más?
No, Gallo es el mejor VAR, que se equivocó una vez, dos veces.
Pero cuando se equivoca feo, pero pues... Es de lo mejorcito que hay.
Mire, Julio César Grajales dice, corrientazo en Dallas. ¿Le suena?
Me encantaría. ¿A usted le suena? Me encantaría en Dallas porque allá se come rico el barbecue.
Si viene para el Mundial, aquí en Bogotá también.
No, pero allá es otra cosa.
Si vienen para el Mundial, me encantaría charlar un rato con ustedes. Los escucho todos los días. Muchísimas gracias, don Julio César Grajales. Estaremos por allá.
No, pero aquí nos están diciendo, hablen del Medellín. César Augusto tiene otro de sus consentidos, Alejandro Restrepo.
Sí.
No lo critica.
Yo lo admiro.
Y la verdad ese Medellín no pasa nada.
Sí lo critico, pero le está yendo mal. ¿Yo qué hago?
Miriam Hernández, desde la ciudad de Itagüí.
¿Sí?
Doña Miriam Hernández.
Ah, ya dice que no pasa nada con el Medellín.
No pasa nada con el Medellín.
Bueno, Willington, no está pasando nada y tienen eso toda la razón. Willington Gómez, desde Girón, Santander. Traté de escuchar otros programas deportivos a la misma hora de ustedes.
Ah, no, pero ¿por qué se pone infiel?
Y me tocó devolverme porque el pulso del fútbol es el pulso del fútbol.
Pero que traiga pollo asado, porque como se nos fue infiel, nos llegó tarde.
Sí. El hombre quiso irse y vuelvo para acá.
¿El cuento del pollo asado lo tiene claro, César?
¿Cómo es el cuento del pollo asado?
Que cuando el marido llegaba tarde, era otra época, por supuesto, llegaba tarde a la casa... poquito tomado y tal. Llegaba con pollo asado.
Uy, trasnochado y frío.
Pero eso frío. Solucionaba...
Porque lo compraba antes, dice, a beber.
Pero eso solucionaba cualquier conflicto, César.
No, pero las señoras se compraban con muy poco en esa época.
Eran otras épocas.
Luis Fernando Cano desde Medellín. No es novedad, sino costumbre, que fecha tras fecha los partidos del FPC tengan escándalos arbitrales. No sé si saben algo de las acusaciones de Wilmer Barahona. Claro, acusaciones gravísimas. Es una denuncia poderosa tendrá que mostrar las pruebas, claro. Pero es un tema que se viene tratando desde hace rato en el fútbol de nuestro país sin pruebas, que es donde está el problema.
Mire, también Alianza me escribe por acá, aliancista seguro. Un abrazo para todos, muchachos, los saludo desde Valledupar. América de Cali fue una tromba, nuestro Alianza no da pie con bola tampoco.
Felipe Aguilar, defensa del Cali, dijo que si no quisieran al técnico Alberto Gamero, se pararían en la cancha y no correrían. Una declaración grave de Felipe Aguilar. Porque puede que haya jugadores que no quieran al técnico, pero que de ahí a pararse y no correr...
Pero no ha dicho que lo vayan a hacer.
No, pero dice que si no lo quisieran, se pararían y no correrían.
Pero es que eso se supone que pasa en el fútbol, pero usted le pregunta a los técnicos y a los jugadores y todos dicen que eso no pasa.
Bueno, una pausa y ya voy con las asistencias de Fafá. Los datos de Fafá, que ahora sí están completos. Caldas Boyacá, 9,584. En el Jaraguay, Jaguares Junior, 7,433. Bien, por la gente de Valledupar.
Fantástico. No, pero lástima el resultado, ¿no? Para ellos.
No, Jaguares no, por la gente de Montería.
De Montería. Porque el partido de Alianza también tuvo harto.
Sí, hinchada, pero de América. Va a todas partes.
Sí, América va a todas partes.
Medellín, Bucaramanga, 18,709. El disgusto, la incomodidad de los con el equipo. En el Estadio La Libertad, Pasto Cúcuta, gente contenta en Pasto, porque Pasto está arriba y están yendo.
Se fue Eje Preciado.
Y además, segundos con el mismo puntaje del primero, es una campañota.
Alacrán Music dice, saludos desde el año 2003, cuando estaba en el glorioso Ejército Nacional.
Bien, un abrazo a todos los del Ejército Nacional.
Mira, aunque ustedes no lo crean, en estos momentos hay miles de soldados escuchándoles.
Seguro, y los llevamos en el corazón y los saludamos permanentemente.
¿Se fue Lanza?
No.
¿No? ¿No prestó servicio?
Yo tenía pie plano, tengo pie plano.
Ya. Entonces por eso no lo admitieron.
No me admitieron. ¿Todavía se usa el pie plano para eludir el servicio militar?
Yo era hijo único, entonces no me admitieron por eso.
Tan consentido.
¿Pero qué hago?
Llévele pollo frito a Lucas. Mire.
¿Cuál Lucas?
Al Pato Lucas.
No, usted es el que le tiene que llevar pollos a Teófilo Gutiérrez. ¿Yo?
No, a Teófilo yo lo invito a comer a un buen restaurante. Mire, Águilas contra Inter 1,200 espectadores no es mala.
Y Johnny Salamanca dice, en Pasto están muy risueños. Ay, César, le quiero hablar del 0-3 de América.
Bien pueda. Hable
porque...
¿Lo del Medellín lo pasamos así rápidamente o no?
Sí,
no.
Pero si quieres yo le hablo.
Habla primero de América y después hablamos del Medellín y del Bucaramanga, que fue el que ganó de visitante. Y aunque no está entre los primeros, es un equipo
funciona
que juega bien.
Sí, no ha perdido. No, lo de América fue un partido de 10 puntos. Yo difícilmente, porque de pronto tiene algún problema, ¿no? Se presenta algo. Partidos perfectos es difícil encontrar. Este fue un partido perfecto.
O 6-0, ¿qué le hubiera dado?
Lo mismo.
Los mismos 10 puntos. Pero no puede ser. Mire, 10 para 6-0 y 10 para 3-0.
Te estás pegando en mucha cosita. Luego la gente dice que ¿por qué peleamos tanto?
Me estoy pegando de la lógica.
No, estás muy... Fueron momentos muy brillantes. Jugadores como Jason Guzmán, por ejemplo, que anda muy bien. Es una de las anotaciones, igual que el resto de los goleadores. Me gustó mucho lo de Valencia. Otro gol de Valencia. Tiene 4 partidos jugados, 3 goles.
Lo de Valencia es notable. Además, es hábil, rápido, tiene gol. Ese jugador muy bueno.
Y otra vez, jugadores como Carrascal, como Josen Escobar, jugando muy buenos partidos. Y yo creo que lo de Bertel, Songo, Strongo, ahí va. Es una realidad, ¿no?
Bertel Bertel hace rato ya viene rindiendo.
Pero este semestre, César, terminó muy mal el semestre pasado.
Pero este semestre ha rendido todo el semestre.
Sí, ha rendido todo el semestre. Es otro que anda muy bien. Yo creo que el América, partido a partido, viene jugadores suplentes como Murillo y como Machis, vienen creciendo también.
Otro que jugó muy bien fue el Once Caldas. Pasó por encima del Boyacá Chico 3-0.
¿No? El primero del partido.
Le anularon un gol, pero bien anulado. Estaba en fuera de lugar. Sí, bien anulado.
Fue por una mano, César.
Por una mano del jugador de Once, sí. 62 figura Jeffrey Zapata. Y Jairo Moreno, de penalti, logró el gol 3-172, superando a Sergio como el máximo anotador del Once Caldas en toda la historia. Dos equipos que jugaron muy bien, Once Caldas América, ganaron como tenían que ganar.
Como lo hizo el Bucaramanga.
El Bucaramanga le ganó al Independiente Medellín, pero yo le digo una cosa, el Bucaramanga hizo un gran primer tiempo,
sí,
pero el partido lo gana el Deir Quintana.
Sí, es el
lo de Ardair Quintana en el segundo tiempo. El Medellín intentó, fue, pero además fue de manera contundente, clara.
¿Quién?
El Medellín.
Pero Ardair hubiera sido claro y hubiera hecho más goles.
No, claro en la generación.
Ah, sí,
no en la definición. Y 3 remates, 6 del Bucaramanga. Ardair Quintana atajó 12 balones. Pero de alargó, ellos, por César, lo menos la mitad, cinco, un poquito cinco, más seis. De la mitad de gol de los 12 balones que atajó. Y tuvo unas atajadas realmente formidables.
Pero de, hay que decir que remates al arco fueron 9 del Medellín, 3 del Bucaramanga. En total, usted dio el total, pero al arco 9 y 3. Es que Bucaramanga no... ¿Cuándo ha jugado Bucaramanga? Pues al toque-toque. Ese sí que no.
Ahora, ¿sabe? Me sorprende el dato de remates a puerta... No, remates a puerta 13 del Bucaramanga. Del Medellín. No, 12 balones, no puede haber 9 remates a puerta.
No, es que hubo 15 remates en total.
No, pero se 9 atajó...
9 al arco.
Sí, pero si atajó 12 es porque hubo 12 o más al arco. Yo tengo 13 remates a puerta del Medellín, 3 del Bucaramanga. Oiga, la aplicación suya me está ocupando, pues como la defensa varias. Del Junior.
No, pero son varias.
Yo también tengo varias, pero fueron 12 de Quintana, 12.
12. Sí. 12 de gol, César.
No, 12 atajadas. Mm. Por eso le digo, como usted dijo, 5 o 6 de gol. 5 o 6 situaciones de gol que atajó espectacularmente. Bucaramanga, dice mi buen amigo Jotas Mantilla, que al ir a la selección. No, Joticas. No.
Hoy no, porque es que Montero ya creció.
No, pero es que además es que por un partido entonces hay que llevarlo. Ahora, la campaña de Alair es de todo el campeonato. Al Bucaramanga solo le han hecho 5 goles. Pero Ospina también.
Sí.
No, lo que pasa es que aquí no nos podemos emocionar en ese sentido.
Ahora, si hoy, por ejemplo... ojalá y no, uno de los que van al Mundial de los Aldair es candidatazo, igual que Mosquera Marmolejo.
No, lo de Mosquera anda medio flojo últimamente.
No me parece.
Anda...
No me parece.
¿Sabe quién anda flojo? Chipi Chipi.
Sí, pero tampoco es que tape cada partido.
No, tampoco es que tape mucho, están ayer, guardando Ospina.
A ver, ayer perdió la oportunidad de atajar un penal, pero pues el arquero tiene muchas menos probabilidades en ese tipo de acciones.
El que tapó un penalti fue Silveira. En un momento definitivo y fue figura del Junior, fue el mejor del Junior y marcó con Muriel. Mire, Inter, Bogotá y Pasto,
Muriel,
18
entre otras cosas,
puntos.
También tiene la misma cantidad de goles que el resto de goleadores del campeonato.
Muriel va bien.
Muriel anda muy bien, va bien. Creciendo, va viéndose ese jugador.
Segundos, América y 11 puntos, América un partido menos. Es tercero y Once Caldas cuarto. Nacional, 15 puntos, 7 partidos. Como usted dice, si gana los dos, se pone con 21. Ganando uno, se pone de líder. O sea que lo de Nacional sigue siendo bueno, independiente de que haya perdido con el Tolima. Ahora me repite el sondeo. Junior 15, Tolima 15 y Bucaramanga 14 con 8 puntos. 9 partidos son casi que la mitad de la liga.
Sí.
Porque hay una jornada número 19, que es de clásicos, pero no es ida y vuelta. Quiere decir, con 15 puntos en 9 partidos... Aunque haya un partido menos, una fecha menos, se van a necesitar 30 puntos para clasificar.
¿Será?
Pues habrá que esperar.
O 29 goles, 29.
Sí, habrá que esperar.
La IA ha predicho quién es el ganador o quién será el ganador del partido entre Millonarios y Atlético Nacional.
¿Qué dijo la IA? Pues la IA no tiene ni idea de eso.
Las predicciones, sí, las predicciones de la IA en partidos me parecen medio... rebuscadas.
No,
eso es un
pronóstico, es una adivinanza.
Lo que pasa es que
claro, tienen en cuenta
la
indicadores, correcto.
El historial de partidos y demás. En la IA, tanto Gemini como ChatGPT, dicen que Atlético Nacional ganará por un gol de diferencia, ya sea por 1-0 o un 2-1.
Yo también veo el resultado corto, favoritismo. No es tan grande como hace 20 días, pero tiene el favoritismo, es local y eso pesa demasiado. Además tiene más nómina que Millonarios. Partido, ahí es cuando vienen las variantes.
Gol García Escobar dice, y César Augusto se pasó por la faja el tema del Medellín. Que siga o no siga Alejandro Restrepo.
No, que siga.
Saludos desde Ibagué.
Que siga, yo no soy de los que por un partido malo, por perder, claro, aquí la campaña viene mal hace rato, no de ahora. Es Alejandro Restrepo un gran entrenador. No, es que yo no soy el que toma las decisiones, Steven. No, pues hay que mirar internamente
pero quiero
cuál es la relación de los jugadores con Alejandro Restrepo.
¿Y a mí qué me sirve que lo
si
amen y lo adoren?
En algún momento se le agotará el ahorro que tiene y lo sacarán, aunque siga. Mire, mire este dato que es bien interesante. Ah, le preguntaba, ¿vio el gol de Enamorado?
Golazo.
Le ganó el premio
3-0 al Inter. César, lo que significó ese gol.
Sí, estaban hablando de que no era titular... por la masa muscular, que porque lo veían muy débil. Él es flaquito, como Messi. Y a Messi nunca lo criticaron por falta de masa muscular.
No, pero a Messi le trabajaron en el tema de la masa, César. A él sí le trabajan
sí,
mucho.
Sí, pero igual
tema.
Fue un jugador frágil muchos años. Y todavía sigue siéndolo. James Rodríguez fue en la convocatoria, fue al banco y no jugó en el empate en la victoria 1-0 ante el Cincinnati.
Pero venga, déjeme decirle a la gente que el gol de José Enamorado significó la ventaja para el partido de ida, falta la vuelta, de la final del campeonato gaucho.
De acuerdo. Lo de James, no lo pusieron, había 12 grados bajo cero. 12 grados bajo cero. Pero además, el director técnico dijo que el partido estaba era para aguantarlo, no para meter. Y el Cincinnati los tenía de aquí.
Claro.
Entonces me parece lógico. Osorio del Remo cayó 2-1 ante el Paysandú en el partido de ida de la final paranaense. Me parece que lo sacaron. Bueno, yo no sé qué pasó, pero lo sacan en el partido de ida y una final, habiendo perdido 2-1.
Pero César,
con 4 victorias, no es tan malo.
Está en el puesto 16, César.
Sí, en el Brasileirão está en el puesto 16. Osorio ya había estado en Sao Paulo y en Paranaense. Julián Millán, usted lo recuerda, figura en Independiente Santa Fe. Jugadorazo. Incluso estuvo a punto de ser llamado, o lo llamaron a una convocatoria de Selección Colombia. No, no tenía pasaporte.
Ah, era
porque el pasaporte, partido estaba en Estados Unidos. Está Nacional de Uruguay, va Fluminense. 4 millones de dólares, 90% de los derechos.
Pero me dicen que andan corriendo, César, que porque el tiempo como para inscribirlos está terminando y hay mucho requisito. Andan corriendo a ver si logran tener a Millán para ese momento.
En Santa Fe jugó en Cortuluá. Y mire este dato de los goleadores de liga. Kane volvió a hacer 2 goles con el Bayern Múnich. Los goleadores son así. Harry Kane marca un gol cada 65 minutos con el Bayern. Kylian Mbappé, que está lesionado en el departamento médico del Real Madrid, un gol cada 88 minutos. Luis Javier Suárez, un gol cada 89 minutos. Es notable lo de Suárez. Lewandowski, un gol cada 93 minutos. Erling Haaland en Inglaterra, un gol cada 101. Luis Díaz, un gol cada 148 minutos. Extraordinario. Víctor Gyökeres, un gol cada 6 figuras. Lionel Messi, que hizo doblete y gol de tiro libre, queda 7 de Juninho Pernambucano de tiro libre. Messi marca un gol cada 85 minutos, torneo del año pasado, porque apenas empezó la MLS. Y Cristiano marca un gol cada 91 minutos, también salió por sobrecarga muscular. Está lesionado. ¿Tiene esas reglas para el Mundial, le parece?
Sí.
Que ya están manejadas y tratadas.
¿Te gustaron?
Y demás. Sí, me gustaron. Y bajaron de 8 a 5 segundos lo del arquero. Eso está
no
bien.
Lo van a respetar acá.
De pronto. Se nos acabó el tiempo. Mañana nos vemos. Chao, gracias.
Chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.